¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora a la que nos escuchen. Con ustedes nuevamente Gabriel Servín y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. El día de hoy me acompaña una invitada muy, muy especial. Ella nos platicará, bueno, iba a dar un pequeño spoiler, pero creo que más bien dejaremos que ella nos platique un poco más sobre a qué se dedica, qué estudió y pues vaya, toda su trayectoria. El día de hoy me acompaña Mayra Marín. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, antes de comenzar, háblanos un poquito más de ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo estudié licenciatura en diseño de modas. Ajá. Y actualmente tengo varias ocupaciones. Entre ellas, y es el diseño de vestuario de alta costura. Doy clases en una universidad, de hecho la universidad de donde me gradué. Ajá. Y tengo otro proyecto alternativo que es mi taller de arreglos.
Excelente. Entonces, bueno, la dinámica que más o menos veníamos manejando, porque de hecho este es el segundo capítulo, quiero profundizar o platicar un poquito más sobre tu trayectoria académica y si te parece bien, después nos adentramos un poquito más a todos estos proyectos, ¿no? que me platicaste. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar diseño de modas? ¿Qué fue lo que te motivó?
Pues yo creo que los clásicos comentarios que decían que tu carrera tenía que ser algo que te gustara o que disfrutaras, que no te, bueno, yo así lo veía, que no te costara mucho trabajo, como que tuvieras las habilidades para hacerlo. Y yo desde que estuve en secundaria, donde llevé el taller de corte y confección, pues descubrí que tanto me gustaba como tenía la habilidad, así es que realmente nunca como que tuve varias opciones, siempre me gustó esa y sí, por ahí me fui.
Entonces prácticamente aplicaste la de trabaja en algo que te gusta y no trabajarás ningún solo día de tu vida.
Perdón, creo que no escuché.
Ah, es que hay una frase muy famosa que va más o menos así de que si trabajas en algo que a ti te guste o en algo que te gusta, pues en teoría no deberías de trabajar ningún solo día de tu vida porque estás haciendo algo que te gusta.
Ah, sí, exactamente. Sí, me fui con esa finta que pues no me parece ya ahora tan real, pero en su momento sí, creí que era una buena opción seguir esos consejos.
Muy bien, entonces esto se remonta en secundaria, pero bueno, porque ahora que lo comentas es un muy buen punto cuando, bueno, para quienes nos ha tocado estar en escuelas públicas, estar en talleres o algo por el estilo, ¿no? Algo que te permite como que indagar un poquito más sobre tus habilidades. Pero, por ejemplo, en secundaria solamente fue como que nació instintivamente ir al taller de corte y confección o realmente como que había algo más o qué fue lo que simplemente te llevó.
No, recuerdo que cuando hacían el examen de admisión para la secundaria, también te daban un cuestionario donde ponías precisamente eso, tus gustos y aptitudes. Entonces, yo digamos que manejé mis respuestas porque como que soy una persona que le gusta experimentar de todo, entonces todo me gustaba aprender, pero sí yo fui guiando mis respuestas hacia las manualidades porque era algo que, bueno, siempre tenía como que esas ganas de estar creando, de hacer dibujitos, de hacer costuritas, de hacer como adornos, arreglos. Entonces me fui más como que por lo que yo ya sabía que me gustaba.
Correcto. La siguiente pregunta. ¿Por qué estudiaste en la universidad donde estudiaste? Si ya nos comentaste en o sea, incluso estás dando clases ahí también, ¿no? O sea, ¿qué universidad, en qué universidad estás dando clases y qué fue donde estudiaste y tenías otras opciones?
Bueno, es una escuela pequeña que está en Irapuato, Guanajuato.
Ajá.
Es la única carrera que dan ahí. Es el Instituto Tecnológico de Diseño de Modas. En su momento no había tantas opciones. Y, por ejemplo, aquí en el estado, bueno, en Guanajuato, que es donde yo estoy,
ajá,
realmente solo conocía esa y La Salle en León.
Okay.
Y realmente la razón por la que elegí, bueno, más bien ni siquiera la elegí, fue como que las circunstancias me llevaron a, es que si salía más lejos, mis papás no podían pagar una universidad privada, entonces o me pagaban hospedaje en una universidad, pues sí, de pública,
ajá,
o me pagaban la colegiatura, pero no me podían pagar el hospedaje. Entonces realmente esa fue la razón, y la verdad es que sí me gustó mucho mi escuela. La terminé eligiendo así como que porque era la opción que se adaptaba a mis necesidades.
Ajá.
Pero sí me gustó mucho.
Ok, comprendo. Por ahí hiciste un comentario que me llamó la atención, que en ese entonces no había como que tantas opciones. ¿Quieres decir que, bueno, me imagino, obviamente estás más familiarizado con todo esto, ¿qué tanto ha crecido entonces el estudio de diseño de modas en, por ejemplo, en los últimos años?
Ah, pues yo diría que bastante, porque si me preguntas ahorita sí conozco 1, 2, 3, 4, 5 escuelas, y seguramente hay más porque no me he dado la tarea de investigar.
Sí,
pero
sí.
De 5 a 2, y aparte también se nota, por ejemplo, en mis colegas aquí en la ciudad.
Ajá.
Antes era rarísimo que vieras un local de un diseñador. Creo que nada más había, así bien en forma, profesionalmente, nada más había 2.
Correcto.
Y de unos, ¿qué serán? 3 años para acá. Ajá. Entonces sí, ya hay más. Bueno, sí, aparte también, yo siento que las redes sociales han también ya han más motivado todo el área de la moda. Entonces, quizás también estoy en Salamanca, no es como que una ciudad muy grande, pero sí creo que sí está creciendo rápidamente.
Ah, bueno, pero sí, como nos platicas, entonces el impacto sí fue, o sea, fue considerable. O sea, independientemente del tamaño de la
sí,
ciudad, el tamaño de Salamanca, sí, sí fue considerable, pues.
Sí, exactamente.
Ahora, una, bueno, para la siguiente pregunta, y porque la verdad sí, te soy sincero, la verdad sí estoy como que un poquito perdido o no tan familiarizado en esto de diseño de moda. Sí, es la verdad, porque pues obviamente en lo que, ajá, podría decirse soy experto es en ingeniería, y cuando me preguntan pues sí ubico más universidades y todo eso, pero por ejemplo aquí sobre tu carrera, ¿te puedes especializar? ¿De qué forma lo podrías hacer? O sea, ¿qué área de impacto tiene el diseño de modas? Bueno, obviamente me imagino que mucho, pero quiero que tú nos lo cuentes.
Yo creo que para adquirir más conocimientos en cuestión de el área de costura y diseño, hay muchos cursos, pero tanto así como hacer maestrías y demás, yo creo que van más enfocadas ya a lo que es diseño digital, a lo que es el marketing, en cuestiones empresariales, como para administrar una empresa. En sí creo que de conocimientos más bien son cursos que sí puedes ir haciendo para aprender más.
Correcto. O sea, vaya, algo para agregar a lo que ya sabes.
Al currículum. Sí.
Ah, bueno, pues.
Exactamente.
Pues sí, al currículum. Ahora, que hiciste mención de marketing, y un poquito más atrás en la entrevista de, bueno, hiciste mención también de las redes sociales. tú tienes, o sea, tú estás diseñando, o sea, podría decirse que tienes tu propia marca y has confeccionado distintos vestidos. O sea, ¿cómo fue este proceso entonces de hacer tu marca, de emprender, de tener tu taller y sobre todo, ¿cómo te ha ido, por ejemplo, en redes sociales? Bueno, fueron muchas preguntas, pero una a la vez.
Bueno, la idea de crear mi marca fue como para darle más profesionalismo a mi negocio, porque la verdad puse mi taller como la primera opción que se me ocurrió, que era en lugar de yo salir a buscar trabajo, yo misma crear mi propio trabajo.
Ajá.
Entonces me topé con la idea de que precisamente como los diseñadores no eran tan conocidos, todo el mundo se quedó con la idea del pasado donde llevabas tela a la costurera de confianza. Ajá. Y te hacía un vestido muy bonito que te salía mucho más barato que uno de boutique o uno ya de marca reconocida. Entonces me topaba con esas cuestiones de que la gente venía, ya que veía el precio era de, ah, bueno, gracias. Y yo notaba que sí se les hacía muy caro, pero era precisamente por esa idea. Aparte de que ahorita también ya la competencia de ropa en las empresas grandes o simplemente lo que te venden en un Walmart, en un Soriana, algo así, está muy, muy barato. Entonces, si a mí me ponen a hacer una prenda, así sea tan simple como algo que encuentran en Walmart,
ajá,
va a salir más caro a que la compren ahí. Entonces, el registrar mi marca fue como parte de esos pasos que yo quería que mis clientes vieran que no venían precisamente con la costurera que aprendió ahora sí que agarrando su maquinita y desbaratando prendas y
a prueba y error.
Y practicando así fue como, exactamente. O sea, quería que vieran que sí tenía estudios, que sí era en serio, que más allá de hacerle la prenda, era pues diseño y ajustarla a sus necesidades, tanto en color como telas, como todos los gustos que se le ocurrieran.
O sea, tenía ese valor
entonces,
agregado, vaya.
Exactamente. Y de ahí, pues ya nos pasamos a lo que fue redes sociales, que obviamente eso fue muy padre porque ahí ya podía subir la exhibición de todos mis trabajos y no era lo mismo que las personas llegaran. Y como yo nunca tenía como un stock de prendas para poder decirles, miren, todo esto es lo que yo hago. Vean la calidad, vean el trabajo, todo. Yo no tenía eso porque no me convenía. Era trabajo que se quedaba ahí estancado. Porque las personas querían obviamente algo especializado para ellas. Y ya con las redes sociales estaba bien padre porque yo el vestido que hacía, pues le tomaba la foto o a veces la misma clienta me mandaba la foto de su evento, la subía y pues te imaginarás que no luce igual un vestido ahí simple en el maniquí que ya con la modelo a la que le queda perfecto a la medida, peinadita, maquillada, luces, cámara, acción. Entonces sí fue de gran ayuda a redes sociales.
Wow, qué curioso, porque muchos comentarios que luego hacen de las redes sociales es como que te pueden dejar de provecho, pero pues no, todo lo contrario.
No,
se
puede.
Sí, se puede.
Bueno, como negocio bastante.
Sí, sin duda. Ahora, para complementar, te has dedicado completamente a lo que es diseño, pero solamente de mujeres, ¿verdad? O sea, nada que ver con sastrería, nada que ver con vaya, relacionado a hombres.
Sí, yo creo que básicamente fue porque en la universidad donde estudié, sí había una pequeña sección para hombres, pero casi no le daban tanto profundidad, pues era nada más como por encimita, lo básico, camisa, pantalón y como blazer o lo que es un saco, pero sencillo, no un saco sastre. Entonces, yo después descubrí que precisamente sí había hombres y la mayoría me buscaban más como para la creación de trajes y en algún momento lo intenté, pero no, la sastrería sí lleva otras técnicas que yo aún no conozco. y no me he enfocado tanto a querer aprender, porque tampoco es como que haya tanto mercado para ello. Tal como que los hombres son más simples de que si encuentran un saco que les gusta, es que así les quede unos 2 centímetros más largo, terminan diciendo que se ven bien y así se lo llevan. Entonces, a diferencia de las mujeres, por eso es que no me he especializado tanto en el área de hombres, porque sí, como veo más oportunidad con las mujeres, entonces me enfoco en lo que ya es seguro.
Bueno, creo que eso tiene mucho sentido, porque conforme te estaba escuchando dije, ay, es que somos bestias tan, tan simples.
No, es que a lo mejor no ponen tanta atención en pequeños detalles que las mujeres, sí. Y eso lo he visto precisamente ahorita, bueno, con mi proyecto alternativo, que es de arreglos de prendas. Ajá. Obviamente la mayoría son mujeres. Los hombres acuden más a mí, pero por cuestiones de funcionalidad, de que se rompió esto o se descompuso esto. En cambio, las mujeres vienen por, es que mira, me veo gordita o se me hace una bolsita aquí. O sea, son como que más detallitos. La prenda está perfecta, pero ellas quieren que se les vea diferente.
Ok, claro, comprendo.
Es la diferencia entre lo que pone atención cada género.
qué curioso. Y bueno, me imagino que al final de cuentas a todos nos gusta tener algo hecho a la medida, algo personalizado, pero pues bueno, me imagino que ustedes lo pueden lucir más. Sí. Y sí, la verdad, sí, somos más sencillos. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y si es que nos puedes compartir esto, ¿cómo fue todo este proceso de simplemente emprender, pero ya a lo mejor un poquito más personal? O sea, digo, soy de la idea de que a casi todos se nos hace o nos da miedo lo desconocido, o mejor dicho, lo nuevo. Entonces, ¿cómo fue para ti este proceso?
Mira, la verdad es que no tuve tiempo de pensar si me daba miedo o no. Oh, wow. Como que cuando menos acordé, yo ya estaba metida ahí, ya iba a medio camino. Entonces, por ejemplo, para tener mi taller fue por medio de un apoyo del gobierno.
Okay.
Que incluso no fue de Salamanca, fue de Valle de Santiago, porque aquí sí había apoyos, pero así como que me dieron el consejo de que aquí los apoyos estaban muy peleados, entonces que me fuera a otros lados, obviamente tenía que ser dentro de Guanajuato, pero que me fuera a otros lados donde hubiera menos interés por esa como creación de proyectos o empresas o demás, y por eso es que terminé en Valle. Y efectivamente, obviamente es un papeleo que da flojera, que hay que estar dando un montón de vueltas,
me imagino,
que hay que hacer cotizaciones, y es ahí algo largo. Pero la verdad es que el resultado fue muy bueno, me dieron el apoyo y pues el único requisito era que diera yo empleo. Entonces, cuando menos acordé, ya tenía mis máquinas, ya tenía mis empleadas, y no era así como que detenerme a pensar si me daba miedo o no, sino que ya tenía todo, y lo que tenía que era salir a conseguir el trabajo, porque al principio sí, nuestros trabajos más grandes eran como en bancos, que nos mandaban a hacer los uniformes, o en escuelas, o yo sí como que me enfocaba más a que fuera mucha producción, ya no tanto a vestidos personalizados, porque nos costaba más trabajo y la ganancia era menor. Entonces sí, más bien fue como que improvisado, y ya que estuve ahí ya fue pues ni modo, todas echémosle ganas.
O sea, prácticamente fue como si te hubieras obligado, o sea, ya estoy aquí, ni modo de, o sea, ya ni tiempo tengo para pensar, ya lo que le sigue, y así me voy.
La verdad, sí. Los primeros meses sí fueron muy, muy difíciles, porque precisamente yo tenía la presión de que ya tenía empleadas.
Correcto.
Entonces, era así como conseguir trabajo a como diera lugar. Tristemente, así, debo confesarles, para que si a alguien le pasa lo mismo, no se sienta mal, es normal. Hubo momentos, bueno, mejor dicho, semanas, en las que yo le pagaba a mis empleadas y de lo que salía del negocio, mi sueldo era menos que el de ellas, pero a ellas yo a fuercitas les tenía que pagar, tuviera o no hubiera trabajo.
Me imagino. Y bueno, yo creo que son de esas cosas que he notado que luego muchos se detienen a pensar, ¿no? Se quedan así como de, bueno, es que me causa un poco de miedo tener que pensar que tengo que cubrir la nómina de pues quienes están trabajando conmigo, independientemente de qué ocurra, independientemente del volumen o de la producción o vaya, independientemente de todo.
Sí, bueno, aquí también cabe mencionar una ventaja grandísima que tenía yo. Obviamente estaba recién egresada, no tenía hijos ni responsabilidades ni nada parecido, entonces aún vivía en la casa de mis padres, así es que no me preocupaba por subsistir yo. Esa fue una gran, gran ventaja, porque siento que mi negocio sí tardó mucho en despegar. Fue muy, muy lento hasta el momento en el que yo ya podía decir, ya me sentía aliviada, porque incluso ya tenía ahorros, ya tenía un colchoncito, que si no había trabajo, pues no me agobiaba, porque ya sabía que la siguiente semana sí iba a haber y con eso se compensaba. Entonces sí, yo creo que fue de gran ayuda el hecho de que tuviera el apoyo de mis papás.
Comprendo. Y yo creo que aquí es definitivamente algo muy importante, porque escucho muchos, de repente algún comentario de personas, pues chavos que conozco, y de repente dicen, no, es que ya me quiero salir de la casa de mis papás y que quién sabe qué. Yo me quedo como de, mejor espérate poquito, puedes hacerlo. O sea, yo digo que al final de cuentas todos queremos nuestra independencia, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo digo, aguántate, sé inteligente, aprovecha un poquito más en lo que puedes o en lo que tienes algo mejor, y pues ya después para el real o no sé.
Sí, efectivamente. Igual más en este caso, como que quieres crear algo por ti mismo, que quieres precisamente para independizarte, pues igual podrías quizás trabajar para una empresa y sería diferente, porque ahí la empresa pues no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es cumplir con el trabajo que te piden, pero ahí sí tú no te encargas de hacerla funcionar. Quizás ahí sería un poquito diferente, si alguien quiere escapar más rápido de su casa.
Bueno, eso que ni qué, pero pues igual, o sea, un poquito más rápido, pero mejor ser pacientes.
Sí, claro.
Ahora, sobre los apoyos que tiene el gobierno, y fue algo de lo que platicamos un poco en el episodio pasado, en el capítulo pasado, que generalmente los apoyos sí existen. O sea, existen páginas de internet a las cuales podemos acudir por, no sé, para información o cursos o algo por el estilo, pero generalmente no los conocemos. Entonces, tú que ya pasaste por todo esto, ¿quién nos puedes decir de, por ejemplo, qué apoyos tiene el gobierno para pues todos quienes deciden emprender, o qué otro consejo nos podrías compartir? Y lo comento porque por ahí sí te menciona que tuviste que ir a Valle. Entonces, ¿cómo es que se maneja eso, o cómo es el papeleo ahí más o menos, pues?
Pues bueno, lo principal sería investigar, porque yo la verdad ni en cuenta de que existían. Bueno, a mí se me hacía como algo irreal, porque no sé, todos estamos acostumbrados a ver al gobierno como que es alguien que se aprovecha de la población. Entonces dices, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo si con los impuestos y todos los reglamentos me va poniendo trabas? Pues, ¿cómo es que me va a apoyar? Como que suena algo medio irreal, o luego que nadie se cree. De hecho, incluso yo, en ese entonces, cuando a mí me platicaron del apoyo, yo dije, ay, no, de seguro va a ser como un préstamo y hay que regresar intereses, y con lo que me estresan a mí las deudas, dije, ay, no. Y, sí, claro. Y me animaron, en realidad, no, que en serio, que sí, que no tiene intereses, no es nada. Y pues en realidad, ya que estuve ahí, me di cuenta que sí había varios apoyos. Incluso en Valle nos dijeron que muchas personas no acudían. No sé si es estrategia del gobierno o qué, o por qué no les da como más publicidad. En sí, creo que donde el gobierno se apoya es en el periódico. O sea, como que en redes sociales jamás te vas a enterar de un apoyo de esos.
Okay.
En las páginas, la verdad, no creo que te lo encuentres. Como que prácticamente bueno, ir directamente a oficinas, preguntar.
Okay.
Ese sería, yo creo que lo principal, andar buscando. Y de que sí, no va a ser como que tan fácil o como que esté al alcance. Bueno, más bien sí está al alcance, disponible para todos. Pero ahora sí que tienes que pasar como que por varios filtros,
o sea, más
para
bien,
que sí te den ese apoyo.
O sea, más bien es como una pesadilla, más bien es como una pesadilla burocrática.
Pues sí, nada más que en este caso, el beneficiario eres tú, entonces ahí sí como que
Eres
el interesado, si le echas más ganitas. Y regresas y regresas al día siguiente y al día siguiente y hasta que te digan que, sí, mire, ya le tenemos su respuesta.
Ser persistente.
Sí.
Qué curioso, es la segunda vez que hacen mención de eso en este programa, entonces creo que ya poco a poco comenzamos a, no sé, encontrar la fórmula o algo por el estilo. Pero entonces, y aquí me quedó un poquito más la duda. No sé si efectivamente tengas esta respuesta, pero simplemente surgió al escucharte. ¿Qué tipos de apoyos hay? O sea, por ejemplo, a ti te lo dieron con la condición de generar empleo, pero ¿qué pasa si, no sé, hay alguien que quiere a lo mejor empezar un distinto tipo de negocio? ¿O cómo es? ¿Cómo los manejan? ¿O...? Vaya, no sé. La verdad,
bueno,
es nuevo para mí.
Por ejemplo, el que yo adquirí, obviamente era apoyo económico.
Ajá.
Entonces, yo creo que, no sé, me imagino algún ingeniero en sistemas que quiere, no sé, realizar algunos programas para X cosa y más bien, a lo mejor, él solo va a trabajar, pero lo que le hace falta son las herramientas o el equipo. Yo supongo que también el propósito del gobierno creo que siempre va a ser el mismo, que supuestamente, de alguna manera, se regrese a él ese dinero.
¿Cómo?
Correcto. Pues con los impuestos. Entonces, okay. La idea es que tú crees una empresa que te dé ganancias y que de las ganancias pues le termine llegando una parte al gobierno.
Okay,
en mi caso, era... de hecho, en mi caso tuvimos que juntarnos 3 personas porque era apoyo económico, pero, por ejemplo, lo que le daban a una sola persona, pues a mí no me alcanzaba para mis máquinas. Entonces, me junté con unas compañeras que pues también andaban en lo mismo, en la costura. Ellas no terminaron licenciatura ni nada, pero sí sabían también todo este del rollo de la costura.
Uh-huh.
Y fue así que nos dieron un poquito más de dinero y entonces pudimos comprar todas las máquinas. Obviamente yo tenía que primero hacer una cotización de todas las máquinas que ocupaba, todos los accesorios, hacer mi cuentita, ir con varios proveedores y demostrarle al gobierno en qué se iba a gastar ese dinero que me iban a dar. Y de hecho no te dan el dinero, te dan les pagan directamente al proveedor que ellos eligen, okay. Porque tú les llevas varias opciones y ellos terminan decidiendo cuál.
Y necesitas obviamente la evidencia, necesitas la cotización.
Apoyo económico. Ajá, exactamente.
Oh, wow, qué interesante. Y al final de cuentas entonces
es cuestión de buscarle.
Y aparte de buscarle, me imagino también más talacha de tener que buscar buenos proveedores, porque esa evidencia es la que vas a llevar y pues al final de cuentas el gobierno elige. Y pues imagínate si eliges una que no te convencía, bueno, si ellos eligen una que no te convencía tanto.
Uh-huh. Sí. Sí, exactamente.
Ahora, bueno, ya pasando un poquito a algo más artístico. Bueno, creo que me gusta la palabra. ¿Cómo ha sido todo este ambiente o cómo ha sido el estar involucrado todo esto de la moda o el diseño de modas? Porque bueno, la razón por la cual te pregunté es que generalmente asociamos a los médicos con estar estresados y muy ocupados, pues porque tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y como que tenemos una idea de que cada profesión tiene algo, ¿no? O cumple ciertas características. ¿Cómo ha sido estar en este ámbito de la moda? O sea, ¿cómo han sido, por ejemplo, los eventos artísticos o por ejemplo, pasarelas? No sé, o sea, ¿qué nos podrías comentar de todo esto?
Mira, en cuestión, por ejemplo, de eventos, antes, la verdad, prácticamente ni había. Era así como que tenías que ir. Bueno, lo más cercano era León, creo que, pero ahorita en León sí hay más constantemente, ya está muy, muy enfocado en todo lo que es la moda. Antes tenías que irte como que a Guadalajara, a Monterrey, wow, donde realmente había eventos importantes. Ahorita ya se está expandiendo un poquito más. En cuestión de, por ejemplo, la empresa o a la hora de trabajar, creo que, pues, en realidad lo que es área de diseño, corte, patronaje, todo eso es como un ambiente de oficina que más bien depende de tus compañeros de trabajo. Yo creo que lo que sí podría mencionar es la diferencia muy marcada que yo veía entre precisamente los de área de diseño, los que estaban como en el área creativa, muy, muy, muy separada de lo que era el área de producción. Y yo siento que ese era un gran problema en las maquiladoras, porque cuando hice mis prácticas era donde estaba, en las maquiladoras. Entonces nos tenían a nosotros en el área de diseño y era como que nosotros dábamos instrucciones y explicaciones que quien se las terminaba pasando al área de producción no las sabía explicar. Entonces al final el producto era una mezcla extraña de lo que dijimos y lo que entendieron, y al final pues a nadie le gustaba el resultado.
Teléfono descompuesto.
Y yo no sé por qué, bueno, los dueños de las fábricas donde llegué a estar, como que no, o sea, a pesar de que sí se los mencionamos, no los vi muy interesados en hacer algo al respecto. O sea, como que, aparte, ¿verdad?, eran fábricas que ya tenían un montón, entonces eran como que nos veían así de, ay, ustedes las practicantes, ¿qué van a saber? Entonces como que no nos pelaron mucho en ese aspecto, pero yo creo que sí, es un área que se puede mejorar, el hecho de que no esté tan separado los que producen de los que diseñan. Creo que sí tiene que ser todo ahí muy, muy en conjunto para que el resultado del trabajo sea mejor. Y eso lo vi en todos lados. En todos lados, incluso ahí sí el ambiente también es muy diferente. Llegabas a convivir con los que estaban en el área de producción y ellos estaban cero motivados. Simplemente iban a trabajar porque necesitaban sueldo para comer.
Ouch.
Les daban las cosas. No sabían ni en qué se iba a transformar esa prenda. Ellos simplemente, como en producción, solamente te dan como una misión. Tú tienes que coser esta línea. O sea, a lo mejor tú no sabes ni qué es la prenda que estás cosiendo, pero sabes que tienes que coser esa línea. Y así nada más agarraban una tras otra, sin darle importancia a lo que realmente se iba a convertir eso. Yo creo que era lo que yo más notaba, esa diferencia entre ambos ambientes.
O sea, prácticamente una mejor comunicación, vaya.
Sí, 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 sí.
Me resulta curioso cómo pareciera que es un problema bastante constante. No la comunicación, bueno, sí, ahora que me pongo a pensar, sí, la comunicación en muchos ambientes de trabajo. Pero aparte de eso, esa como, híjole, no me gusta la palabra, pero esa como arrogancia de muchas personas de decir, no, o sea, ¿qué vas a saber? Esto ha funcionado bien durante, no sé, décadas y simple y sencillamente no se puede mejorar. Ahora, algo que me llamó también la atención de todo lo que me dijiste, que se ha expandido mucho. ¿Qué nos podrías comentar de qué tanto se ha expandido? ¿Será que, no sé, a lo mejor hace algunos años no veían como con tanta importancia el diseño de modas, o no veían, no se impulsaba tanto o apoyaba tanto las marcas locales como la tuya, o cómo es que, digo, porque ha cambiado para bien, pero ¿qué nos podrías comentar?
Ah, sí, por supuesto. Bueno, lo que fue dentro del área de Guanajuato, sí supe que fue como estrategia del gobierno para así como mezclarlo junto con el turismo, de hacer aquí eventos importantes para que no fueran los de Guanajuato que tenían que ir a Guadalajara, a México, a Monterrey, no, que ellos vinieran hacia acá. Ahí sí me enteré que era cuestión del gobierno, que le puso más interés a eso. Obviamente imagino que vio un campo de oportunidad.
Sí, claro.
Y empezaron a jalar más bien la gente para acá. Y de ahí en más, también los mismos egresados o los mismos que ya eran profesionistas empezaron a hacer como sus asociaciones. Y ahorita ya hay como varios grupos en los que te puedes unir y son, o sea, como que ya no necesitamos que el gobierno nos tome en cuenta, sino que nosotros mismos creamos nuestros propios eventos. Okay, y de correcto. Ahí mismo es donde surgen todas esas conferencias, los cursos de capacitación y todo. Ahorita está muy padre porque incluso ya revuelven todo lo que es diseño, o sea, independientemente de que no sea de moda, pero todo lo que es creatividad ya hacen congresos más en forma y a veces son organizados por los mismos profesionistas, no tanto por el gobierno.
Por el gobierno. Wow. Qué padre, qué chido. ¿Cuál antes de pasar al siguiente tema o como a la siguiente etapa o fase de esta entrevista, que o a lo mejor un par de preguntas por ahí ahora que estoy pensando en todo esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia al participar en este tipo de eventos? O sea, a ti en particular. Y de hecho, olvidé la otra pregunta. Vamos a empezar con esa.
Bueno, yo creo que en los eventos que más me han gustado no he participado tanto, más bien he sido como asistente, más bien, son precisamente los congresos de moda. Yo que haya participado, más bien ha sido como invitaciones, pero son como más locales, a los concursos para, no sé, para las reinas de las prepas, o que es algo que se realiza aquí en la ciudad, o por ejemplo en Casa de la Cultura, que me invitan a eventos o pasarelas. Pero yo creo que, por ejemplo, en León, el más grande que se hace y hasta es internacional, es el de Caré. Y aparte de ser concurso, porque es concurso para todos los diseñadores de moda, también traen a varios diseñadores, no precisamente de México, sí traen también extranjeros y traen sus colecciones y todo. Creo que es lo más relevante que hay aquí en Guanajuato, que es el que hacen en León.
Qué padre, qué interesante. Y de hecho, sin querer, respondiste la pregunta que se me esfumó sobre cuál era. Sí, era sobre qué, como que cuáles de los eventos más grandes o importantes que hay, por ejemplo, en la zona del Bajío o de Guanajuato, pero ya me respondiste.
Sí, justamente.
Ok, ahora, si no te molesta, o ahora sí, prácticamente, qué tanto quieres compartirnos, pues ya, porque al final de cuentas es un aspecto importante y que tenemos que considerar, nos guste o no, viene siendo lo económico. Tú comentaste que, por ejemplo, al estar trabajando en, no sé, por ejemplo, preparatorias, se tiene un margen un poquito mejor o mayor que al estar diseñando. O sea, ¿cómo realmente es el aspecto económico en pues sí, en tu giro, en tu trabajo?
Ah, no entendí. ¿Trabajando en preparatorias cómo?
Ah, perdón, o sea, diseñando, ¿qué tanto margen tienes a, no sé, por ejemplo, o con tu proyecto alterno, que son reparaciones? ¿Dónde crees tú que se tiene mayor ganancia?
Ya. Por ejemplo, en cuestión de sueldos, yo creo que le va mejor, o depende de para qué empresa trabajas, pero le va mejor al diseñador independiente que a quien busca una empresa para trabajarle. Porque no sé si nada más en Guanajuato, porque son las únicas que conozco, no le dan tanta importancia al diseño. Entonces, cuando contratan a un diseñador, en realidad lo vuelven de todo. Es el que diseña, es el que traza, es el que hace moldes, es el que pasa todo digital. Entonces, termina perdiéndose un poco su trabajo como diseñador. Y en realidad, pues, su sueldo... por ejemplo, los que yo vi aquí en Guanajuato estaban entre 12 mil, 14 mil pesos al mes, y los más altos eran como de 22, 23 mil. En cambio, siendo diseñador, creando tu propia marca, tu propia empresa, creo que puedes aspirar a algo mejorcito.
Bueno, sí.
Pero obviamente la responsabilidad ya cae sobre ti. Y referente a lo que me comentas de, por ejemplo, si crear diseños o hacer los arreglos, pues yo creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Yo dejé de enfocarme un poquito en las prendas personalizadas, porque quizás me faltó asociarme con más diseñadores para que pudiéramos crear como una casa de modas donde todos tuviéramos como que los mismos conocimientos y la misma calidad. Porque me llegaba mucho trabajo, pero pues yo sola no podía hacer todo eso. Bueno, y no era como que yo pudiera capacitar a mis empleadas, porque era quererles dar en un día algo que yo aprendí en 4 años, como que...
Oh, wow.
No, o sea, no se podía. Y digamos que las enseñaba a hacer X prenda. Ajá. Pero pues resulta que esa prenda solo la trabajamos con una persona. Y el siguiente modelo era completamente diferente y tenía que volverles a explicar. Entonces yo ahí como que empecé a batallar para expandirme, que era lo que yo quería. O sea, como que mi empresa fuera creciendo. Sí me iba muy bien y sí me gustaba mucho mi trabajo y sí había muchas clientas, pero no satisfacía mis ganas de crecer. Fue por eso que creé la otra alternativa, que eran arreglos, porque las costureras que tengo son muy buenas, pero ellas no tienen estudio. En realidad ellas aprendieron sacando la ropa de los hijos, del marido, y a ver, déjate le arreglo aquí, a ver, déjate que le cambió este, te la agarro aquí. Y fue así como que fueron perfeccionando su técnica y son muy buenas en lo que hacen. Wow. Entonces eso me ha permitido también contratar más gente, poder recibir más trabajo. La ventaja que sí tienen los arreglos, que esos salen inmediatamente. Entonces como que la ganancia la ves muy rápido. Entonces llega la prenda, 2-3 días, se va, ya te la pagaron. A diferencia de un diseño. Un diseño sí es un poquito más trabajoso. Depende de si te dedicas nada más a esa prenda, pero digamos que estaría en un mes. O sea, entre una semana y un mes es la ganancia de ese trabajo. Entonces, sí, yo creo que más bien depende como que del objetivo de cada quien, hacia qué lado se quiere orientar.
Comprendo. Wow. Y conocimiento empírico tus asistentes. Que bueno, se me hizo muy interesante eso.
De la cocina.
Ahora, bueno, antes de pasar a esto, porque me quedó también ahorita una duda. ¿Cuál es el vestido más laborioso que has tenido que diseñar? Y me imagino, no sé por qué razón, pero simplemente me imagino que los vestidos de novia o de 15 años.
Oh, no. Sí. Sí, más que nada, bueno, para mí los de novia y 15 años son exactamente igual. La diferencia es que con el de novia tienes que tener un cuidado así casi andar con bata y guantes, porque precisamente son colores súper claritos. Si no es blanco puro, pues es como sus diferentes tonalidades. pero es para lo que son más delicados. Pero en cuestión de elaborados, son exactamente igual que los de 15 años. Claro que cabe mencionar que todas las novias son como que más especiales. O sea, quieren que toque perfecto.
Correcto.
A diferencia de las quinceañeras, como que mientras les guste, ya con eso están contentas. Y las novias no, las novias sí quieren verse perfectas. Entonces yo creo que el más trabajoso, pues son todos los que van bordados. O sea, puedes comprar una tela que ya venga bordada a mano, que traen ya sea piedritas, perlas, canutillo, lentejuela, que es lo clásico, pero no se ve tan de alta costura como el que ya se borda sobre la prenda. Entonces, no son tan difíciles, pero son bastante entretenidos.
Muy laboriosos.
Sí.
Wow. Sí, sí, no sé por qué, simplemente me lo imaginé, pero por como lo explicas, creo que tiene un poquito de valor agregado el vestido de novia, precisamente por los tonos de blanco y pues porque pues es una ocasión especial, ¿no? Me imagino hay un poquito más de exigencia en este tipo de vestidos que en uno de 15 años.
Sí, exactamente.
Ahora, y pasando ahora sí a lo que te quería comentar preguntar hace rato, y esto es un poquito más personal, ¿cómo fue todo este proceso? O sea, entiendo y ya nos platicaste que pues te resultó relativamente sencillo elegir la carrera, a la institución, porque en su momento hiciste un análisis de las instituciones que había, pero ¿cómo fue todo esto para ti? ¿Cómo lo enfrentaste? O sea, ¿realmente hubo puntos donde dijiste, ya no puedo, quiero tirar la toalla?
Mira, durante la carrera no, porque realmente me gustaba. Yo siento que, por ejemplo, lo vi en mis compañeras, son carreras que sí, es como que son muy especialmente para las personas que les gusta, porque cuando entramos a la escuela éramos 11 en mi salón y ya éramos poquitas, pero de esas 11 yo creo que nada más en el primer semestre debieron haberse salido como 4. Y wow, por ahí en el camino también perdimos a otras tantas. Y fue... realmente el motivo fue que no era lo que ellas esperaban. O sea, no sé yo realmente ellas qué idea tenían de lo que era el diseño de modas.
Ajá.
Pero sí, al parecer a ellas no les terminó de convencer. En cambio, a mí será porque yo ya había estado en corte y confección.
Ajá.
Y yo sí sabía que le iban a meter mucha costura a la carrera. Para mí fue exactamente lo que tenía en mente, fue exactamente lo que esperaba. Los semestres difíciles obviamente fueron los últimos, porque para graduarte te piden que realices una pasarela ya con diseños propios.
Okay.
Entonces, porque antes durante la carrera, de hecho a veces los maestros eran un poquito estrictos en eso, no te dejaban a ti inventar, porque si tú te inventabas tu prenda, a lo mejor al final ni siquiera se parecía a lo que creaste, quizás se veía bien, pero el maestro no podía calificar si lograste cumplir el objetivo. Entonces no te dejaban crear, te decían, esta es la prenda, o sea, te dejaban elegir la prenda,
sí,
pero tal cual no podía ser un invento tuyo, una creación ya realmente de tu inspiración, no, tenía que ser algo que eligieras. Y lo que era la pasarela, ahí sí, ¿no? Ahí sí ya tenía que ser tu colección con tus propios diseños. Entonces, la verdad, a mí me emocionaba mucho eso. Sí, fueron un montón de semanas de desvelos, de dormirme a las 3 de la mañana, pero yo estaba muy contenta y muy entusiasmada con que llegara el día de la graduación y poder presentar mis diseños ya en una pasarela completa. Así que sí fue pesado, pero cuando te gusta, sacas energía quién sabe de dónde. Pero yo creo que cuando sí llegué a sentir la presión de no, ya mejor renuncio a esto, pero ya fue cuando estaba trabajando. ya fue cuando tenía ya mi empresa, en esas ocasiones donde te digo, llegaba el fin de semana y veía el dinero que había quedado, o sea, después de repartirlo a los empleados, ver lo que me había quedado, sí era un poco triste a veces, ¿eh? Y era donde sí llegué a decir, ay no, y si mejor cierro esto y busco otra alternativa, porque no veía que las cosas fueran creciendo, o sea, fácil, me aventé así un año. Por eso te digo que fue muy importante el no tener como que alguna responsabilidad económica sobre mí. Prácticamente el dinero pues era realmente para comprarme pues las cosas que yo necesitara, pero no para subsistir. Todo ese año sí, la verdad sí estuve en duda de si seguía o mejor me echaba para atrás.
Wow, simplemente wow, es que antes que nada lo de la pasarela sin duda suena muy interesante. Creo que yo también, de haber estado en una situación similar, habría pensado, órale, qué padre, ¿no? Porque, o sea, todo lo que aprendí, lo que estoy haciendo y demás, lo estoy finalizando en esto. Simplemente wow. Y la razón por la cual estoy un poquito así es porque, insisto, ¿no? La finalidad del podcast o de tener distintos invitados, distintos perfiles, distintos disciplinas, licenciaturas y demás en este programa es pues, precisamente demostrar que independientemente de qué giro tienes o qué estudiaste, las cosas pueden ser un poco complicadas, ¿no? O sea que efectivamente todos enfrentamos situaciones difíciles y que de alguna forma u otra pues las hemos podido resolver. Y creo que ese es el principal mensaje principal mensaje a todas las generaciones jóvenes de simplemente ser pacientes, enfocarse y que no se desanimen.
Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, también podemos comentar, no todo fue tristeza. Bueno, el primer año sí. Sí, fue muy, muy difícil emprender. Pero lo que sí me gustó fue que pasando ese año empecé a ver así como que la luz en el túnel, y entonces sí empecé a ver los resultados de mi trabajo, y fue cuando empecé como que a agarrar otra vez ánimo de que no, sí, sí me gusta y sí está funcionando. Y ahora sí que lo que a mí me ayudó fue las recomendaciones de las clientas. O sea, ya que se empezó a conocer mi trabajo, ahora sí ya empezábamos a tener más clientela, ya ellas mismas nos decían, incluso con lo de las redes sociales, no, pues ya se fue el boom, ya ahora sí,
sí claro.
Ya nos empezó a ir bien, tanto a mí como a las chicas que trabajan conmigo. Y actualmente, ahora sí estoy muy contenta porque ya con todos los proyectos alternativos que tengo, me ha ido muy, muy bien. Y ahorita, imagínate, ya estábamos a poner una sucursal de nuestro negocio de, déjame hago el comercial, Costura 911, por favor.
Ok, sí, adelante.
Para que nos busquen por ahí. ahorita ya vamos a tener otro centro de atención, porque sí, necesitamos que la gente de Salamanca tenga a dónde acudir, a dónde llevar sus prendas. Porque incluso, fíjate, además de que nos dedicábamos a alta costura, siempre nos caía una que otra clienta que querían arreglos. Los hacíamos, solo que tardábamos algo, porque obviamente le dábamos prioridad a los encargos que ya teníamos. Era algo raro que las personas llegaran aquí diciendo que no sabían a dónde llevar las cosas. Huh. Cuando yo en realidad sí veo varios. Pues a lo mejor no son negocios, yo creo que ese era el problema, que sí hay costureras, pero no tienen un negocio en forma como nosotros, o sea, no se ve como que lo profesional, claro. Es como que la vecina que cose,
sí, no,
la conocida que está
Mari
en la colonia tal, que pues tú llegas a su casa y llegas a tocarle así como que con la incertidumbre de si será aquí, no será aquí,
así.
Entonces yo creo que eso fue una de las
esto.
Cosas que nos ayudó con este proyecto. Que somos como que de los primeros negocios bien, bien establecidos, especializados en costura.
Wow, la verdad, qué padre. Antes que nada, también felicidades por la sucursal y sobre todo que pues todos puedan ver, todos puedan escuchar que pues efectivamente no todo es malo, ¿no? O sea, sí habrá momentos difíciles, pero ahí lo tienen. Definitivamente hay momentos muy, muy padres. Lo cual, pues está chido. Nuevamente, sí. Felicidades.
Suena a cliché, pero sí, esa frase que dicen que cuando más está oscuro es porque ya va a salir el sol. Sí, la verdad, vale la pena dar ese empujoncito extra de cuando sientes que ya dejas todo.
Y de hecho, eso me lleva a la última pregunta. ¿Qué consejo? Digo, aparte de toda la información que nos has compartido, que definitivamente ha sido muy, 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 muy padre, muy chido. ¿Qué consejo tienes para todos los que nos están escuchando? O, por ejemplo, algo que te gustaría decirle a la joven Mayra Marín, si pudieras.
Mira, algo que me llamó la atención de hace poco, vinieron unas chicas. Bueno, yo sabía que estaban en prepa, la verdad no les pregunté tanto, pero venían ellas precisamente a hacerme una entrevista y en ese entonces como que no le di tanta importancia al por qué lo estaban haciendo. O sea, me lo dijeron y yo dije, ah, claro que sí, las apoyo. Ajá. Respondí todas sus dudas y demás, y eso fue todo. Ya después, cuando me puse a pensar precisamente en cómo eliges una carrera, Yo la verdad sí sabía perfectamente lo que quería, pero me di cuenta con mis compañeras. O sea, varias de ellas pues entraron a diseño de modas y no sé yo qué esperaban y terminaron saliéndose. Entonces, ellas lo que hicieron, supongo que fue obviamente como tarea de los profesores, ¿verdad? Ajá. Pero me llamó mucho la atención y siento que es muy útil precisamente buscar personas que ya se dediquen, que tengan la profesión que tú quieres estudiar, y preguntarles precisamente esas dudas de a ver, ¿qué viste en la escuela? ¿Cuáles fueron, no sé, las materias que sí te gustaron, las que no? O todas en general, simplemente, ¿cuál fue el programa de estudios? Y también preguntarle como que su experiencia de si fue lo que esperabas, o a lo mejor terminó siendo algo completamente diferente, pero aún así se quedó ahí. Todo ese tipo de cuestiones, creo que sí, en todas las prepas deberían hacer eso, más allá de ese examen de preguntas donde siempre te mandan a cosas que ni te gustan, pero que supuestamente según tu perfil te guían hacia eso. Yo creo que está más interesante buscar a personas con la profesión que tú quieres, varias opciones, incluso pueden ser varias personas con la misma profesión, porque hay que tener muy claro eso de que, como dicen, todo el mundo habla según le fue en la feria, algo así.
Sí.
Entonces, sí. Puede que yo tengo esta opinión como diseñadora, pero puede que otra persona, incluso que haya estudiado en la misma escuela que yo, tenga otra perspectiva de todo lo que yo viví. Entonces, como que no quedarnos con una sola. Buscar varias opciones, buscar varias carreras y varias personas que nos puedan orientar.
Bueno, nada más como para añadir. Bueno, simple y sencillamente me resulta curioso porque lo comentamos en el capítulo pasado, esto de buscar ayuda, buscar asesoramiento, así como pues simple y sencillamente ser persistente, ¿no? Una vez que ya estás, por ejemplo, en trámites o simple y sencillamente ser persistente con instituciones, ¿no? Que luego las instituciones o la burocracia es lo que suele ser un poquito tedioso. Pero wow, en general, excelente recomendación. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido todo esto. Y
mira, permíteme, ya sé que me faltó agregar. ¿Sabes qué le diría a esa Mayra? Bueno, mira, ni siquiera sería Mayra recién egresada. Sería Mayra ya en la universidad.
Ajá.
Yo le recomendaría que tuviera un plan de qué es lo que va a hacer en cuanto salga, y no solo tener el plan, precisamente consultarlo. Ya no tienen que ser personas que se dediquen a tu área, más bien deben ser personas que ya están dentro del mundo laboral, independientemente cuál sea su giro. no es lo mismo lo que te imaginas estando estudiando y lo que puedes creer que vas a hacer en cuanto salgas, a ya tener una idea específica de qué pasos vas a seguir. O, por ejemplo, en mi caso, si quieres poner una empresa, si quieres crear tu marca o si quieres trabajar para alguien, creo que eso me faltó a mí. Yo nunca, más bien, yo me fui porque simplemente era lo que me gustaba, me apasionaba, se me hacía bien padre, pero sinceramente nunca pensé en mi futuro. Nunca pensé en si eso me iba a dejar ganancias, y no solo que me dejara ganancias, cuántas ganancias me iba a dejar para las aspiraciones que yo tenía, si iba a cumplir con mis objetivos. Entonces, yo creo que eso sería lo principal que le diría a Mayra. Crea el plan de lo que vas a hacer en cuanto salgas de aquí, porque creo que básicamente hubiera hecho lo mismo, pero creo que hubiera tenido menos errores y hubiera llegado mucho más rápido al punto donde estoy ahorita.
Wow. Y pues sí, wow, muchísimas gracias por no es que la verdad
eso es todo lo que quería agregar.
No, sí, y bienvenido, y la verdad sí es un gran consejo, porque generalmente en universidad luego no solemos prestar atención a eso, o sea, como que llegamos a ese punto, sabemos que nos gusta, pero pues hasta ahí. O sea, sabemos que nos gusta y que por eso estamos ahí, pero pues ya. Pero bueno, nuevamente muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Y ¿sabes cómo suelo despedirme? Vaya, ¿te gustaría hacer la despedida a ti?
Sí. Claro que sí. Agradecemos que nos hayan escuchado. Les deseamos buen día, buena tarde o buenas noches, según el horario en el que nos escuchen. Y los esperamos aquí en la próxima.
Excelente, ni yo lo puedo haber dicho mejor.
Y gracias, chao, por la invitación también, nuevamente.
Gracias a ti por estar aquí.